Buenas noches, amigos oyentes. Como todos los cuartos miércoles, estamos con ustedes, Amparo y Juan Carlos Montoya, para acompañarlos a la siguiente hora en una edición más de Travesías por la Vida. Iniciaremos con la frase de la semana. Las leyes que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no solo al bien del individuo, sino también al bien común, y por consiguiente están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. Beato Juan Pablo II en el Evangelium Vitae. Bueno amigos, ahora haremos una pequeña pausa para entrar a nuestra segunda sección del tema del día con la política china del hijo único. Volvemos.
Escuchas Radio María en Pisco 90.1 FM y en Sullana 93.7 FM. Radio María, una sola radio, una sola misión.
Radio María es un don de María.
Bueno, Juan Carlos, hoy día vamos a comentar sobre un caso que en realidad parece sacado de un libro de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es totalmente cierto y real, ¿no? Y si bien es cierto, pasa en el otro lado del mundo, porque esto sucede en China, igual nos atañe. Y mira, se trata de una señora, ella se llama Wu Weiping. Ella salía, dice, tempranito del lugar donde vivía, casi a hurtadillas, debido a que tenía 7 meses de embarazo. Cargaba al hombro una bolsa en la que llevaba su ropa, una computadora portátil y un cuchillo. Era bueno para mí que nadie me viera, pero una fortuna para ellos también. O sea que ya sabemos para qué quería el cuchillo, llevaba el cuchillo. Esta mujer de 35 años temía que las autoridades de planificación familiar se la llevaran y la obligaran a abortar en un hospital. Yo estaba dispuesta a pelear hasta la muerte si me pillaban. Wu eludió a las autoridades y se sumó a una comunidad cada vez más desafiante de padres que han puesto en peligro sus empleos, sus ahorros, su integridad física por haber tenido su segundo hijo. Severas multas a los infractores y los mayores apuros económicos han sido un factor que obligan a la mayoría en el cumplimiento del límite de hijos. Las sanciones son muy severas. Quienes sean sorprendidos deben pagar una cuota de compensación social, que puede ser equivalente a entre 4 y 9 veces el ingreso anual de una familia, dependiendo de la provincia y del capricho de la oficina local de planificación familiar. Las parejas rebeldes pueden ser multadas con varios años de salarios, la anulación del acceso a los servicios sociales o a veces pueden ser encarceladas. Los niños negros, como así les llaman a los niños nacidos en la ilegalidad, no tienen ningún reconocimiento legal.
También los padres que trabajan en el gobierno, dice la noticia, pueden perder su empleo o ser descendidos de nivel, y sus hijos nacidos fuera de la política de planificación familiar corren peligro de que se les niegue la educación o la atención de salud. Quienes no trabajan para el gobierno tienen menos de qué preocuparse. Si tienen dinero para pagar la cuota elevada y no les interesa la pérdida de prestaciones sociales, no hay nada que les impida tener otro hijo. Las personas a las que se aplica con mayor rigor la regla de planificación familiar son de la clase media urbana, que tienen empleos en el Partido Comunista, que son maestros o que ocupan cargos en empresas estatales. Li Yonggang, el esposo de Wu, tuvo que pagar por disposición de la autoridad 240.000 yuanes, equivalente a $37.500, después del nacimiento de su hijo en el 2007, debido a que ya tenía una niña de 13 años. Como Lee se rehusó a pagar la cuota, se le negó el permiso de registro de residencia para su hijo, que confiere prestación de servicios públicos, y se le obligó a que pagara 3 veces más por el jardín de niños. Lee fue separado de su empleo como maestro de física en una universidad estatal en Beijing. Jamás he lamentado haber tenido a mi segundo hijo, pero he vivido durante años con ira y represión emocional, expresó Lee, quien tiene dificultades para ajustar sus gastos como profesor independiente de ajedrez.
Cuando yo escuché esta noticia, en realidad pensé que era una exageración. Entonces, empecé a buscar más. Y mira, Juan Carlos, lo que encontré. Encontré la historia de otra familia. Ellos hablan de esta persona, se llama Lu Huang, tiene 30 años de edad y obtuvo un microcrédito de 100.000 yuanes, es decir, $14.700 más o menos, de la oficina de planificación familiar de su poblado para un negocio de acuacultura. Tener un solo hijo era uno de los requisitos para solicitar el crédito. Esta señora pudo haber tenido otro hijo, porque se hace una excepción cuando los esposos son hijos únicos. Cuando la esposa y el esposo son hijos únicos, puede hacerse una excepción para que tengan un segundo hijo. Pero ellos decidieron no tener otro. La pareja está dedicada solo a criar a su único hijo. Desde hace más de 30 años, el líder chino Deng Xiaoping aseguró que todos los problemas de la China residían en su exceso de población. Se decretó entonces que los ciudadanos chinos solo pudieran tener un hijo y que enfrentaran a las multas económicas en caso de sobrepasar este límite. China implantó la política de un solo hijo en 1979 como medida para controlar el crecimiento de la población del país. El objetivo era aliviar los problemas sociales, económicos que suponían el crecimiento elevado.
Y esta política del hijo único se aplicó inicialmente a los primogénitos en el año 1979. Las autoridades dicen que ha impedido que tuvieran lugar más de 250 millones de nacimientos entre 1980 y el 2000 y 400 millones de nacimientos entre 1979 y 2011. Tras la introducción de la política del hijo único, la tasa de fertilidad en China se redujo de 2.63 nacimientos por mujer en el año 80, en la década de 70 era de más de 5 hijos por mujer, a 1.61 del 2009. Algunos eruditos creen que es de 1.3 nacimientos por mujer. Ni siquiera el índice de reposición. Entre más hijos, más bendiciones, era lo que pensaban los chinos a lo largo de la historia. Pero la política de planificación del país ha estado tratando de inculcar el lema "menos hijos, mejor vida" en las mentes de la gente. Muchos chinos piensan que las autoridades les han lavado el cerebro a sus ciudadanos. Todos creen que es glorioso tener una familia pequeña, señaló. 30 años de propaganda de planificación familiar modificaron la manera de pensar de los chinos sobre la cantidad de hijos. Song Jae-kin, director del Buró de Planificación Familiar de Jintan, dijo que en el pasado convencer a la gente de que no tuviera más hijos era sumamente difícil. Una encuesta realizada en 2008 por el Pew Research Center informó que el 76% de la población china apoyaba la política de un solo hijo.
Es increíble, ¿no? Cómo poco a poco, como la gota que va calando la piedra, ¿no?, y le va haciendo un gran agujero, se puede realmente influenciar de esta manera en una sociedad. Porque imagínense, estamos hablando no de cualquier grupo cultural, estamos hablando de los chinos. Y es verdad, o sea, ellos pensaban que entre más hijos, más bendiciones, ¿no? Y ahora pasaron los años y simplemente nadie puede aceptar tener una familia grande, ¿no? Y creen que, como dice aquí en este texto, ¿no?, que es glorioso tener una familia pequeña. ¿Hacia dónde apunta el mundo? ¿Dónde están las prioridades, no?
Pero el problema también es que eso lleva a ver quién es la fuente de los nacimientos, las mujeres, ¿no? Las mujeres. Y eso lleva a qué cosa, lleva a ir restringiendo un poquito la natalidad selectiva de las mujeres, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que millones de parejas chinas, desesperadas por un solo hijo que los va a apoyar en la vejez, entonces, con la mentalidad machista de esta sociedad, ¿qué cosa ha hecho? Ha apostado por los niños hombres. ¿Y qué cosa han hecho para esto? Entonces, han matado a sus niñas recién nacidas. Y millones han recurrido al aborto de sexo, pero selectivo, para pagar las vidas de las niñas que recién están por nacer. Porque, claro, creen que si van a tener un solo hijo que los mantenga y los atienda cuando sean adultos, adultos mayores, entonces necesitan que ese único hijo sea hombre, sin importar qué hacer, pues, para sobrevivir.
El Estado es el que viene siendo responsable de la eliminación selectiva de las niñas al obligar a adoptar una bajísima tasa de natalidad en un contexto donde la tecnología, la ecografía, bueno, está a la mano para todos, ¿no? Actualmente existen leyes que prohíben el empleo de ecografías que determinen el sexo del niño por nacer, pero son ampliamente ignoradas. Hay un desequilibrio tremendo, muchos más hombres que mujeres. Ha encontrado, bueno, grandes proporciones en la China en esta época, ¿no?
Así es.
Hay estudios que señalan, en 2005, por ejemplo, la población dice, de menores de 20 años, los hombres superaban a las mujeres en más de 32 millones en China. O sea, quiere decir que 32 millones de solteros.
36 millones de hombres que para los que les va a ser imposible encontrar una pareja, ¿no?
Así es.
Y mira, y también ese año, en el 2005, los nacimientos de los niños fueron 1.1 millones más que las niñas. Y dice que cuanto más joven es la edad del grupo estudiado, más predomina el sexo masculino. El desequilibrio, dice, es mayor en el grupo de 1 a 4 años de edad. Sorprendentemente, puedes creer que había 126 niños por cada 100 niñas. Quiere decir que 5 niños por cada 4 niñas.
Uh-huh. Ahora, evidentemente no es difícil ver lo que esto significa para el futuro de China, ¿no? Va a ser un estado poco natural. Porque va a haber siempre un galán en busca de una permanente esposa, ¿no? Mujer permanente de una esposa.
Y lo triste es que va a estar en búsqueda permanente, pero nunca va a encontrar a la esposa, porque la esposa probablemente quedó en el camino, ¿no? Una esposa que no llegó a vivir, la esposa esa que Dios tenía pensada desde la eternidad para él.
Se truncó. Ahora, refieren aquí en estos estudios que, claro, para muchos de estos contrariados, entre comillas, solteros a la fuerza, las alternativas para sus necesidades de pareja terminarán en la prostitución o en la homosexualidad. Otros de estos hombres en exceso buscarán un grupo familiar alternativo y se incrementarán las tasas de reclutamiento tanto para el Ejército de Liberación Popular China como para las bandas de delincuentes. El crimen generalmente asociado a hombres sin lazos familiares crecerá enormemente, ¿no? En algunas regiones se llega a alcanzar, dice, hasta 133 niños por cada 100 niñas, lo que supone un 30% por encima de la tasa biológica. Y según un reciente estudio de la Academia China de Ciencias Sociales, esto provocará que en el 2020, la proyección, haya unos 24 millones de solteros en el país más poblado del mundo.
Las cifras son alarmantes. Y lo que pasa es que en realidad no, de repente no las terminamos de tomar en cuenta, ¿no? Estamos hablando de 24 millones de solteros. Es una barbaridad de personas. Personas que no van a poder realizarse, que no van a poder cumplir con su vocación. A los más comprometidos defensores del control de la población y a las feministas radicales, ese sacrificio de tantas niñas no les importa en lo más mínimo. Porque en realidad, ellos están de alguna forma sometidos a otro tipo de motivaciones. Incluso el Fondo de Naciones Unidas para Actividades en Población, que propuso que este modelo de control natal chino sea aplicado en otras partes del mundo. Y si esta matanza de tantas mujeres nacidas y por nacer produciera alguna angustia a sus hermanas feministas radicales, lo que vemos a diario es que se queda neutralizada porque tienen un gran compromiso con la agenda de derecho al aborto que le imponen los que financian estas instituciones. Nos queda una gran interrogante, Juan Carlos. Será el de saber si algún día ellas se rebelarán frente a estas exigencias en un arranque de coherencia con el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres que ellas siempre proclaman.
Claro, les rebota el tema, ¿no? El problema es que también viene una implicancia frente al envejecimiento de la población, porque evidentemente todos estos chinos solteros van a envejecer. Y no va a tener la fuerza laboral, va a verse mermada, porque no hay quien soporte la carga social de una población que envejece, ¿no? No hay implicancias netamente familiares que estamos acostumbrados a ver nosotros aquí, pero imagínate una sociedad sin tíos, primos, sin hermanos, la familia destruida, ¿no? Entonces esto debe llevarnos un poquito a reflexión, porque este tipo de cosas tranquilamente podría replicarse en cualquier país que se crea que corre peligro por la población, por la superpoblación, ¿no?
Así es. Ahora, en China esta política es aplicada como una política de gobierno, ¿no? Que está atentando directamente contra las libertades de las personas. Pero también algo que me pareció muy interesante cuando estuvimos leyendo sobre esto es que también hacen notorio cómo las personas libremente, ya no por un tema de control poblacional solamente, ni tampoco por un tema de multas, la mayoría de las personas están optando por familias de un solo hijo, ¿no? Y realmente hay que tener los ojos muy abiertos, porque si bien es cierto en nuestras sociedades más occidentalizadas va a ser poco probable que se ejerza un control tan cerrado, pero sí queda abierta la posibilidad de un poco ir cambiando nuestros valores, ¿no? Y permitiendo que ideas foráneas, ideas de laicismo, ideas que pertenecen un poco a una conducta muy egoísta, una visión muy egoísta, se vayan afincando en nuestras almas, ¿no?
Es complicado. Nosotros no podríamos ir a China para...
No.
4 hijos, imposible.
Sí.
Y esto implica violación de derechos humanos y abortos forzados. Dice, ¿no? La política de un solo hijo es desafiada en principio y en la práctica por la violación de derecho a determinar el tamaño de la propia familia. Y justamente de acuerdo con la proclamación en el año 1968 de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, los padres tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. En el 2002, China prohibió el uso de la fuerza física para hacer que una mujer se sometiera al aborto o la esterilización, aunque esto no se cumple por completo. Algunos padres pueden disfrutar también en exceso de su único hijo. Los medios de comunicación se refirieron a los niños únicos chinos como pequeños emperadores. ¿Por qué? Porque esta tendencia iba a ser que el hijo único esté sometido pues a falta de comunicación, a cierto egoísmo, en fin. Cositas que podremos ir ampliando en el transcurso de la programación también. Dime.
Sí, te quería comentar que toda esta situación revela una desconexión con la realidad demográfica que ellos mismos han creado, o sea, que el mismo gobierno ha creado, ¿no? Una población que envejece rápidamente, que es desproporcionalmente masculina. Gracias a la locura implementada por la planificación familiar, China es un país donde las niñas no nacidas son abortadas selectivamente, donde los jóvenes no pueden encontrar novias y las mujeres jóvenes son traficadas a través de las fronteras para satisfacer esta demanda, ¿no? Esta es la realidad de este país. Sobre esta realidad es sobre la que queremos conversar, profundizar y reflexionar con ustedes un poquito en este día.
A ver, ¿qué opiniones tienen ustedes frente a esa política del hijo único? ¿Qué experiencias tienen ustedes como familia frente a la planificación familiar? cómo han decidido expresar sus nacimientos, qué número de hijos es el ideal número para tener, en fin, una serie de preguntas, interrogantes que creo que abre la puerta a la comunicación, a una reflexión y a que nosotros compartamos con ustedes algunas ideas que tengan frente a este tema. Vamos a dejar la línea abierta en el siguiente bloque. No se olviden, el teléfono de la cabina es el 716-16, para que ustedes tomen el teléfono, compartan con mucha gente que escucha el programa ahora las ideas que tienen frente a este punto. Daremos paso a las preguntas en los próximos minutos.
Radio María nos lleva al agua viva.
Juan Carlos y Amparo nos acompañan en Travesía por la Vida en Mevi 33.
Amigos de Radio María, si desean participar en nuestros programas, es muy sencillo. Solo tienen que llamar a nuestro número de cabina al 716-16. Esperamos tu llamada al 716-16.
Buenas noches, hay una llamada creo por ahí.
Sí, muy buenas noches.
¿Su nombre y dónde nos llama, por favor?
Yo soy José de acá de Miraflores.
¿Qué tal, José?
Bienvenido. Bueno, mire usted, mi opinión sobre este particular es que el Estado, que en realidad viene a ser la sociedad jurídica y supremamente organizada, esto desde el punto de vista estrictamente jurídico, rompe o quiebra esa definición o ese concepto del Estado y pretende inmiscuirse en la voluntad de las personas, porque la familia en el fondo es un elemento natural, es un proceso natural. En la antigüedad, cuando no habían estos sistemas de producción tan sofisticados ni computadoras, donde se hablaba mucho de falta de alimentos, las familias tenían 8, 10, 15 hijos y no pasó nada y la sociedad siguió funcionando normalmente. En cambio, lo que está sucediendo en la China, conforme lo han demostrado ustedes, va a crear muchos problemas. La libertad es lo que debe primar en estos casos, la libertad natural, el derecho natural.
Así es, muchas gracias por compartir su posición y su reflexión sobre este tema, que es bastante controversial en esta época, ¿no? Porque estamos bombardeados por imágenes y por algunas ideas que quieren hacer un poquito la chance de que las familias jóvenes regulen un poquito la frecuencia y los hijos, ¿no?
Mira, yo encontré, Juan Carlos, en la revista, el suplemento del diario El Comercio del 9 de febrero, la revista Somos, mencionaba a raíz del Año Nuevo Chino, ¿no? Les dedicaron a los chinos varias páginas y mencionaban este artículo que encontré, decía, un nuevo estudio realizado a fines de la década de los 90, dice que los describía refiriéndose a los pequeños emperadores, ¿no? A los hijos nacidos, los niños nacidos en China después de 1979, los describía como grandes egoístas, engreídos, egocéntricos, y en las peores situaciones hasta malcriados, flojos y obesos. Bien delicado, ¿no? Porque justamente yo creo que este cúmulo de características es lo que nosotros menos deseamos en nuestros hijos, ¿no? Deseamos que sean niños más bien educados, que sean niños trabajadores, que sean responsables, que sepan ser solidarios. Y yo creo que para esto realmente una gran ayuda es una familia numerosa, ¿no? El niño aprende a compartir si es que tiene a un par al lado de él que esté en sus mismas condiciones, ¿no? ¿Y quién es? Pues su hermano, no hay otra, ¿no? De otra forma es mucho, mucho más difícil que pueda aprender a hacerlo, ¿no? Igual en una familia numerosa, como en el caso de la nuestra, que no es tan numerosa porque cuatro niños tampoco es que sea muchísimos, ¿no? Pero cada uno tiene una función en la familia, cada uno tiene su responsabilidad. No hay opción de que un niño de una familia numerosa sea un ocioso. Eso es imposible, ¿no?
Parecería que podría ser, ¿no? Pero porque hay más que hagan el trabajo por él, pero no, eso se forma de chicos y creo que es responsabilidad de los padres hacerlo. Pero lo que pasa es que el mundo ahora nos lleva a tener todo lo simple, lo rápido, lo práctico, y tratamos de que todo se simplifique. Tenemos cada uno una carrera, trabajos, en fin, y bajo el pretexto de que hay poco tiempo para dedicarles a los hijos, restringimos a veces la posibilidad de tener más hijos nosotros mismos si queremos tener la familia ideal de uno también, ¿no? Uno, máximo dos. Y eso es algo que hay que repasarlo, no es que sea tampoco, cada quien sabe cuántos hijos quiere y debe tener y puede mantener, pero creo que debe primar la libertad de la familia para poder elegirlo, pero no un Estado que implique, ¿no?, normas, que indique normas y restricciones para que esto se cumpla, ¿no?
En este artículo, Juan Carlos, también decía, hablaban de una figura que le llaman el 4-2-1. Cuatro abuelos extremadamente indulgentes, dos padres sobreprotectores y un solo hijo convertido en el emperador de la familia, al que todo le pertenece, todo lo quiere y por lo tanto está convencido de que todo lo puede, porque se lo merece.
Maneja a todos.
Así es. Y tres décadas después de haber empezado este plan en China, los pequeños emperadores no solo han crecido, sino que además han marcado distancias entre sí. Dice que se clasifican en tres generaciones de acuerdo con su nacimiento, dice los de los años 80, los de los años 90 y los del 2000. Y en realidad, según va pasando el tiempo, se va viendo que los de la generación de los 80, sus miembros ya pasaron los 30 años de edad. Ellos han formado sus propias familias, están insertados en el mundo laboral y son pragmáticos, son materialistas, ambiciosos, con objetivos claros. Ser más ricos y exitosos que sus padres, esa es su única, su principal objetivo, ¿no? Por eso trabajan ellos, ¿no?
Ok, una llamada más. ¿Nos da su nombre y de dónde llama, por favor? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Jorge Pereira. Soy padre de familia.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
De Callao.
De Callao.
Bienvenido.
Te escuchamos.
Es preocupante y sinceramente acá en Perú debemos elevar, ¿no?, nuestra protesta hacia un organismo que quiere adueñarse de las voluntades y la libertad de la conciencia, ¿no?, de los seres humanos. Ese organismo es la ONU. Y la ONU, ¿no?, fue el quien patrocinó, ¿no?, la candidatura del señor Ollanta Humala. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que puede pasar en el futuro en nuestra patria. Ya se están dando algunos síntomas, algunas características con eso del feminismo. Sinceramente digo, como padre de familia y dirigente que estamos acá trabajando en el Callao, estoy muy preocupado, estamos preocupados por el futuro de la familia. Gracias,
doctor. Gracias a ti por la comunicación. Yo creo que también el presidente tiene una familia bien constituida y creo que está con esa experiencia familiar, pues teniendo un marco distinto, ¿no?, que en otras ocasiones. Y hay también un ¿me ibas a hacer un comentario, Amparo?
¿Sí? Sí, yo te quería comentar también que Algo que es muy preocupante en este caso, en este tema, es cómo estas familias, estas nuevas familias que se van formando con, entre comillas, los nuevos emperadores, ¿no?, los pequeños emperadores, van reaccionando en lo que tiene que ver con su formación de familia, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con su formación de pareja, ¿no? Y es que también para la mejor escuela para aprender, digamos, a ser una pareja de esposo, ser una familia, es su propia familia, ¿no? Entonces, es muy difícil que un joven, que una persona pueda aprender a aceptar los errores, las dificultades, las diferencias, más que errores, ¿no?, las diferencias que tiene con su pareja, con su esposo, con su esposa, si es que no ha podido convivir con otras personas y no se le han puesto límites, ¿no? Entonces, la tasa de divorcios en China también es muy alta, ¿no? Y no es no es solamente algo que comenta, que se comenta en nuestros, en, digamos, en los medios católicos, no, o sea, volviendo al mismo reportaje de Somos, decían, ¿no?, cómo, por ejemplo, ha ido cambiando la visión del matrimonio, ¿no? Decía los de la generación de los 70, ¿no?, el esposo podía comentar, ¿no?, somos muy diferentes, no nos entendemos, divorciémonos, y la esposa entonces respondería, estás loco, anda, descansa. Los de la generación de los 80, el esposo podía decir, no te aguanto más, divorciémonos enseguida. Y la esposa de repente respondería, repartimos los bienes, no hay problema. Pero los de la generación de los 90, el esposo dice, no, el mes que viene me voy de la casa, cuídate. Y la esposa le responde, tú también, cuando tengas tiempo, llámame y quedamos para charlar y tomar algo. Suena gracioso, ¿no? Pero no es gracioso, es la realidad, ¿no? Una, claro, realidad dura, complicada. Es
tu vida, mi vida, no chocamos, no nos enfrentamos, vivimos la vida, la fiesta en paz. Ahora, otro tema también, mientras viene una llamada, de repente, o quizás algún oyente quiera compartir cómo es su experiencia familiar, cuántos hijos son, qué experiencia han tenido. Yo te comento que como en la vida, en la práctica de la profesión, yo soy geriatra y veo evidentemente adultos mayores y de 80 y más, y en esa generación ha habido muchas familias numerosas y algunas excepciones de menos hijos. Hay muchos que tienen 6, 8, 10, 11, 12 hijos, y me toca ver la parte un poco de la carga y el esfuerzo que implica para la familia mantener y repartirse el cuidado de un adulto mayor enfermo. Es bien complicado ver cuando por A o B ese adulto mayor enfermo tiene un solo hijo o una hija que está por él viendo, la sobrecarga que existe en el cuidado y los gastos tremendos que hay que afrontar por parte de una sola persona, que a veces hace imposible. Lo que es distinto es el apoyo que existe en la familia, en los hermanos, cuando esta familia es numerosa también.
Y no solamente hablamos del apoyo económico, ¿no, Juan Carlos?
No,
hablamos del apoyo
como familia,
material.
O sea, en general, el apoyo...
Claro. Emocionalmente, ¿no? Así cuando es. Tu mamá, tu papá pasan por un momento difícil, cuando se van poniendo cada vez más viejitos, ¿no? Y el entenderlos y el aceptar la situación como va viniendo, ¿con quién puedes compartirla si no es con un hermano? Y si son más hermanos, ¿quiénes más no se van a poder entender? ¿Quiénes no van a poder hablar el mismo lenguaje? Si es que comparten a la misma mamá y al mismo papá y tienen los mismos sentimientos y las mismas emociones. Y ni qué decir del tiempo, ¿no? Repartir el tiempo para estar con ellos. Además, los nietos, Juan Carlos. O sea, los nietos nadie va a negar que son la alegría de los abuelos. Mientras más nietos tiene un abuelo, por supuesto que más feliz va a estar, porque va a estar más insertado al mundo, ¿no?
Salió más en enfermedad, ¿no? El abuelo enfermo, uy, la mejor medicina es la familia y los nietos que lo visitan y están dejando regalos y mensajes y cosas, ¿no? Entonces, por eso... es importante a veces tenerlo en mente, el futuro que ya está viéndose hoy en muchas familias, va a seguir avanzando el tiempo, va a seguir pagando o sacando la factura a decisiones que podemos tomar ahora, nosotros como esposos o como familia.
Así es, y mira, nosotros nomás, sin ir muy lejos, ¿no? Nosotros podemos contarles nuestra experiencia, ¿no? con nuestros cuatro muchachitos, y es increíble cómo somos gente rara, ¿no? Cómo la gente nos mira con extrañeza cuando nos ven con la vida complicada porque hemos decidido tener cuatro niños, ¿no? Y a mí no faltan las amigas que me dicen, y qué loca, y por qué, y cómo haces, ¿no? O comentarios absurdos como que coneja, ¿no? y nada, pues es que la mayoría de personas a veces buscan lo simple, lo fácil, ¿no? Lo salir del paso, y no se dan cuenta que a veces en eso difícil, en esa complicación, en ese dormir un poco menos, en ese viajar un poco menos, vestirse un poco menos, salir un poco menos, etcétera, está justamente la felicidad y la fortaleza de un matrimonio.
Sí, eso se depende de muchos, ¿no? El tema creo que es importante, porque toca una realidad actual. Esto no es una ficción, ¿no? En China ya se vive, en China se ha vivido y ha dejado secuelas emocionales y secuelas sociales también. Pensemos nosotros en un futuro cercano cómo será la población que vivimos. Entonces, hablamos muchísimo del envejecimiento y nos jactamos de decir está aumentando la esperanza de vida, claro. Y en el Perú, por ejemplo, está más o menos 74 años. La persona que nace hoy día espera vivir 74 años más. Y la ciencia y la medicina y todo esto va en pro de alargar más la vida, o sea, a buscar el envejecimiento exitoso. Y es lo que todos buscamos en el caso mío como geriatra, envejecer de manera independiente, con equilibrios a todo nivel, familiar, social, salud, económico. Pero esta ficción, o esta ilusión, perdón, de obtener el envejecimiento exitoso, si pensamos cómo lo vamos a lograr, con qué soporte social vamos a lograr llegar a un envejecimiento exitoso, cuando vamos a tener de repente poco sostén por una fuerza laboral que se va a ir agotando poco a poco, y va a haber poco aportante en el futuro para la seguridad social misma, para los aportes previsionales, en fin, hay una serie de cosas que van a dejar una implicancia en el cuidado y en la jubilación misma, en la vejez de ese adulto mayor que tiene poca familia. Entonces, está en nuestras manos hacer que en las generaciones que se vienen podamos inculcar poco a poco esta idea de tener ya un poquito más de solidaridad y ser más fecundos quizás. Dejamos paso un poquito a la siguiente sección. Bueno,
queremos, uh-huh. Sí, queremos, antes de despedirnos, queremos rezar con ustedes, pedirles que nos acompañen, y queremos pedir por las intenciones del Santo Padre, en especial en estos días que en los que ya se despide de nosotros como Papa, luego por todos los sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.
Por los niños por nacer en esta semana, por los muy ancianos y los muy enfermos cuya vida es menospreciada, para que nunca les falte el cariño y el apoyo.
Por los niños que crecen en el vientre de sus madres con algún problema o enfermedad, o cuya vida es menospreciada, para que sean queridos y puedan nacer y vivir protegidos por sus padres.
Por los periodistas, para que sean activos en la lucha por la vida, informando sobre la realidad del aborto, la eutanasia y toda la muerte injusta. Y les pedimos acompañarlos por la oración por la vida. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer.
De pobres a quienes se les hace difícil vivir.
De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana.
De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio y la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia.
Para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para el avance y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Y les invitamos al siguiente programa, que nos acompañará el próximo miércoles Yanni Martín Tantaleán, hablando del tema de la marcha por la vida y la campaña de los 40 días por la vida. Gracias por su asistencia.
Compañía.
Gracias.